Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos aquella decisión que tuvimos que tomar muchos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional que definiera a qué nos íbamos a dedicar el resto de nuestra vida. Hoy tengo a Ángela Triana como invitada. Ángela es ingeniera de sistemas de profesión, pero actualmente es, como lo estábamos hablando hace un momento, es una mamá gamer o streamer que se dedica a todo el tema de la industria de los esports o deportes electrónicos, que además es algo que a mí me parece, pues es muy nuevo realmente para mí, no sé si para otras personas, sé que para las nuevas generaciones tal vez no mucho, pero cuéntanos un poquito más cómo funciona todo este mundo de deportes electrónicos, Ángela, y bienvenida.
Angélica, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, realmente creo que el tema de los esports, ¿sí? Es un tema para nosotros los mayores de 30, 40 años. Creo que para nosotros no nos hace tanto eco el tema de los de conectar con esto. Básicamente, los deportes electrónicos son, antes solamente jugábamos o nos divertíamos. Hoy en día ya hay mundo competitivo detrás de cada uno de estos videojuegos. Y básicamente esto ha hecho que se formen equipos, que se formen detrás organizaciones completas para poder gestionar como un equipo de fútbol parecido, pero de manera electrónica, en diferentes partes del mundo, ¿sí? Nosotros actualmente estamos desde Colombia, tenemos una organización colombiana, pero que está impulsando justamente deportistas también de otros países. Pues ahorita mismo estamos trabajando con un equipo en Colombia, pero pues tenemos equipos en Perú, tenemos equipos en Argentina y bueno, tuvimos un equipo en México también. Entonces, esto es un mundo realmente fascinante. Después de que uno se entra acá, o sea, ya está uno de pies y manos y con la cabeza metida, realmente es un mundo fascinante, Angélica.
Qué bien, qué chévere eso. Pero cuéntanos cómo llegaste tú al mundo de los esports después de haber pasado por tu profesión, que es ingeniería de sistemas, haber trabajado como profesora de universidades y también, bueno, todo el tema de gestión humana que en su momento lo conversamos en alguna otra charla, en algún live. Cuéntanos cómo llegaste a esto de deportes electrónicos.
Sí, claro. Bueno, pues como te había mencionado, yo empiezo a estudiar ingeniería de sistemas porque, pues bueno, de donde yo soy de Arauca, pues solo llegó una universidad y dos carreras y no había más, ¿no? Entonces me gano una beca por la gobernación, empiezo a estudiar porque pues yo soy criada en el campo, tuve la oportunidad de tener el respaldo pues en ese momento de la gobernación para estudiar, empiezo a estudiar mi carrera de ingeniería de sistemas y de camino a próxima a graduarme, pues inicio ya el tema, empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar en un banco. Entonces me desvío como el tema de inicial, pues como que me desvío el tema y la ingeniería. Trabajo por 7 años en un banco y pues nada, empieza como que a dar vueltas. Creo que yo lo único que puedo decir es que creo que cada lugar o cada paso en el que nosotros estamos, a veces pareciera que nos estamos desviando, pero lo único que puedo decir es que te están preparando o nos estamos preparando por el siguiente paso. De ahí, digamos que trabajé ese tiempo en el banco, luego trabajé con una empresa que trabajaba con Caño Limón en Occidental de Colombia, en Arauca, y nada, también empecé a trabajar dictando clases. Luego me muevo de Arauca, me voy con mi hijo tenía 9 años cuando nos fuimos de Arauca, nos fuimos a vivir a Yopal. Y allí me voy tras la oportunidad, Angélica, que cuando yo cada vez que me acuerdo de eso digo, o sea, son las cosas, yo digo que también es como la fe que le pone a uno. Yo dije, quiero cambiar de ciudad, quiero darme un aire diferente. Arauca, yo sentía que Arauca estaba quedándome pequeño para lo que yo quería hacer. Sí. Y decido irme de Arauca tras una propuesta de 2 horas cátedra en una universidad en Yopal. Me pagaban 25 por cada hora, era tenía 50 mil pesos semanales, pero yo dije, me voy, o sea, yo fui a pasar Navidad a Yopal y te digo, esa ciudad La amo, es una ciudad llena de oportunidades. Y me fui para allá por esas 2 horas. Te cuento, el día que yo iba entrando a Yopal, como a las 4 de la tarde, un domingo, yo al otro día tenía que ir a dar mi primera clase, me llama el coordinador de ingenierías y me dice: ingeniera, usted tendría en su agenda un espacio más para que me reciba 10 horas más. Y
Wow,
yo
súper.
decía, oh my God, o sea, le digo yo como que,
Claro.
déjame ver, como que no, claro que sí. Entonces, realmente, pues, y te digo una cosa, cuando llegué a empezar esas supuestamente mis 2 horas más las 10, las 2 horas por las que yo me fui ya no las tenía, o sea, ya se las habían asignado a otro profesor.
Wow.
Y solo me quedaron las 10 que me dijeron telefónicamente, empecé a trabajar, fue una oportunidad bellísima que creo que me formó a mí como speaker, siento yo, porque me dio ese bagaje que no tenía antes, ¿no? O sea, como que me faltaba. Aprendí de pronto a tener un tono de voz un poco más alto, porque yo venía obviamente, del campo de un hablar pasito, pero creo que la universidad como yo, como docente, fue maravillosa. Hoy día profesionales ubicados en todo el país, en muchos lugares de Latinoamérica, súper chévere. Y de ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en gestión humana después de la universidad, en gestión humana en compañías de hidrocarburos. Básicamente me he movido por Barranca Bermeja, Yopal, Villavicencio, Acacías, todo el Meta, manejando todo lo que es gestión humana dentro de empresas, digamos que prestadoras de servicios petroleros. También es un mundo que me ha aportado una cantidad de conocimiento maravilloso, que ha hecho el Ángela un poco más segura de sí misma, porque en esos tipos de cargos, pues digamos que también tú tienes que enfrentarte a un, ¿cómo se llama?, un entorno, a un medio ambiente completo de muchas cosas. Entonces, pues nada. El año pasado, o sea, como para, digamos, que cerrar ese tema del gestión humana, bueno, también estuve en La Guajira, hicimos
Wow,
una intervención.
te has viajado a Colombia.
Sí, hicimos en La Guajira, creo que de los proyectos que se me quedaron en el corazón antes del último que tuve en Acacías, hicimos una interconexión eléctrica de alta tensión entre Riohacha, Maicao y Riohacha Cuestecitas. Hubo todo una, ¿cómo se llama? Tuvimos un acercamiento súper espectacular con la etnia Wayuu. De hecho, yo tuve un asistente en el área de gestión humana que quiero muchísimo, que es Wayuu. Es una persona que nos ayudaba a interpretar con la gente también. Hablaba las dos lenguas. Y realmente es un pueblo hermoso. La Guajira es un
Qué
encanto
lindo.
completo. Su gente es maravillosa. Entonces tuve la oportunidad de estar allí. Y pues nada, el año pasado terminé un proyecto de hidrocarburos en Acacías y pues tuvimos acá, mi hijo estaba iniciando pues varias cosas acá en Bogotá y nos habíamos mudado el año pasado para acá, para Bogotá, buscando oportunidades como que más grandes, ¿no? O sea, como que vámonos a
Sí.
Bogotá a buscar cosas para sacar adelante. De ahí entonces él me dice: no trabajes más, vente para acá, para Bogotá, y ayúdame que tengo unos proyectos. Y ahí es donde viene todo el tema que tú venías mencionando ahora. No sé si quieras abordar algo adicional o te sigo contando.
No, pues yo creo que la historia está buenísima, pero yo tengo una pregunta.
Sí,
Tengo también una
entonces, pues
pregunta. ¿Ustedes se mudaron en pandemia entonces a Bogotá?
sí, nosotros nos mudamos. Un día los chicos tomaron la decisión que nos veníamos, que ellos querían vivir en Bogotá. Yo estaba en Acacías. Y pues en ese momento yo les dije: no tengo el tiempo para hacer todo el proceso. Es decir, yo fui a Yopal, pasé unos días con ellos en la casa, y cuando en eso que me voy nuevamente a trabajar, porque a mí me daban descanso, casi siempre era cada 2 meses. Es muy pesado porque no puedes ir a tu casa, no te dan permiso. Entonces, yo fui a verlos y el siguiente permiso que ya tuve para ir a la casa, ya no fui a Yopal, ya me vine acá a conocer la casa. Yo no estuve en la mudanza ni nada, ellos se pasaron para acá, para Bogotá. Y bueno, buscando como nuevas oportunidades, buscando, porque también, pues digamos que ahorita que ya les cuente un poco más acerca del tema de lo que ellos hacen, pues a medida que va creciendo su comunidad, también es lo mismo que cuando un artista lo conocen ya, entonces tú no puedes salir así como a cualquier lugar porque no tienes como ese momento, ¿no? Entonces,
como que te
básicamente
vuelves, es
por
como
eso.
famoso, sí.
Es correcto. Entonces ya ellos decidieron, porque pues mi hijo y otro chico, pues que de él sí no puedo hablar porque todavía él no ha revelado su identidad.
Okay.
Pero ellos decidieron venirse acá a Bogotá. Entonces cuando él me dice, vente, quédate aquí conmigo y me ayudas, pues esto era nuevo para mí. O sea, te digo, mi hijo empezó en marzo del 2020, en plena pandemia. Yo estaba en Riohacha, me mueven a la casa porque se cierran aeropuertos, se cierra todo, casi que cierran el proyecto donde yo estaba trabajando en La Guajira. Y en eso que estábamos en la casa, él un día me dice, quiero mostrarte algo, pero necesito que lo veas con mente abierta. Yo le digo, ok, mi hijo estudiaba ingeniería electrónica, estaba okay. En séptimo semestre, y pues yo me acuerdo que yo estaba trabajando y él baja y me abraza y me dice, te voy a mostrar algo, pero necesito que lo veas con mente abierta y no sé, dime tú, ¿qué piensas, no? Entonces yo quedo yo como, oh my God, o sea, ¿qué pasó? Entonces me dice, mira, estas son mis estadísticas. Llevo 2 meses, una cosa así, que inicié con mi página. El otro chico que vive con nosotros ya llevaba un camino recorrido mucho más grande, ya se estaba volviendo grande en el mundo de los streamers, porque básicamente es como, así es como llaman la profesión, ¿no? O sea, el streamer es el que obviamente transmite en vivo y hace, digamos que entretiene. Y, o sea, mi hijo matemático, porque creo que eso lo heredó tanto de su papá como de mí, los dos somos ingenieros, entonces él se le facilita mucho el tema de la matemática, entonces él hace una proyección rápida en su cabeza. Si yo tengo 2 meses de estar trabajando en esto, mi estadística es esta, y si yo veo la de mi amigo, que lleva 1 año y medio, y lleva esto proyectado de aquí a este tiempo, o sea, él hizo el ejercicio matemático súper rápido y dijo, yo voy a tener mejores números.
Wow,
entonces,
qué chévere.
Quiero decirte que, pues, estoy en esto. Y yo le dije, no, wow, felicitaciones, mi amor, no, hágale. Esto, yo le dije, eso sí, pero la universidad, yo en el momento, pues, la universidad, porque imagínate, tu papá, pues, se va a enojar, o sea, porque, pues, nosotros con el papá, pues, nos divorciamos hace mucho tiempo, cuando él tenía como 5 años, pero, pues, siempre nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado en equipo los tres para, pues, sacarlo a él adelante. Entonces, pues, nada, al principio como que era de a poquitos y él hacía como sus transmisiones, pues, de vez en cuando y demás, pero sin, digamos, que meterle tanto tiempo y a medida que fue creciendo, él empieza a tener un crecimiento, porque obvio, en plena pandemia, los chicos están buscando qué ver y él empezó en Facebook. Digamos que Facebook tiene una parte en Facebook que se llama Facebook Gaming. Y en Facebook Gaming los chicos se conectan, crean su fanpage y empiezan a hacer transmisiones del videojuego que ellos jueguen, ¿sí? En este caso, mi hijo juega Mobile Legends, es un juego creado por Montoon, y él empezó jugando ahí en el celular, aprendió a jugar en el computador, entonces él tiene un emulador y juega en el computador con el teclado, el mouse, se le facilita mucho más, y pues nada, empezó un crecimiento y, pues, buenísimo, tanto que te cuento que el siguiente semestre me dijo, me llamó, yo ya estaba de regreso en La Guajira y me dijo, no quiero estudiar más, quiero dejar la universidad, y necesito que tú me digas que estás conmigo. Y ahí yo quiero aprovechar este instante también para decirles a las personas que vayan a ver este podcast y en especial a las mamás y a los papás, creo que estos son puntos de inflexión donde nuestros hijos nos están pidiendo que estemos con ellos, que tienen miedo, que necesitan que les demos un ambiente seguro para poder tomar pasos, hacer, como dicen, dar el siguiente paso. Yo en ese momento le dije, ¿es lo que tú quieres hacer? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿es lo que te hace feliz? Me dijo, sí. Le dije, ok, o sea, yo no tengo más preguntas. Entonces yo le dije, por mí está bien, deja la universidad y demás. él no volvió a la universidad, no sé qué. Después él me llamó, él dictaba clase porque él era tutor de la universidad y aparte de eso era profesor de un colegio, daba matemáticas en 10.º y 11.º, matemáticas y física.
Ajá.
Ojalá vayas a tener la oportunidad de conocerlo.
Ojalá,
o sea, es un chico, no es porque sea mi hijo, pero es un chico muy, muy pilosito. Entonces, cuando ya él me dice que si estoy con él, le digo que ok, le digo yo, hijo, en otro momento de mi vida, creo que yo me hubiese despelucado y hubiese dicho, ¿cómo se te ocurre? Sí, primero la universidad, el título y demás.
Ajá, ajá.
Pero creo que ahí viene también, yo soy ingeniera de sistemas, no me dedico a eso, ¿sí? Y muchas veces estudiamos nuestra profesión y creemos que definitivamente es lo único que nos podemos desempeñar. Yo le doy gracias a mi profesión porque obviamente eso me dio amigos, conexiones, una formación que obviamente se nota cuando uno pasa por una universidad, tiene claro, una mente un poco más extendida,
sí.
Ajá, uh-huh. Y demás. Pero yo le decía, Andrés, usted ya hizo 7, como dicen, 7 semestres, y creo que yo le dije, no, dale. Él me dijo, bueno, yo me voy a retirar del colegio donde dicto clase, y voy a necesitar tu respaldo, no solamente en que me digas que me animas, sino necesito que me des un dinero mensual para reemplazar mis sueldos, mis ingresos que yo tenía, hasta que yo logre obtener un contrato. Entonces, pues nada, todos los meses, cada quincena yo le giraba su plata para que él se pudiera sostener y pagar sus cosas. Y hoy en día él trabaja y no me deja trabajar, no quiere que yo vaya a ningún otro lado, quiere que yo esté aquí con él.
Uh-huh.
Y bueno, ahí digamos que ya le vamos dando un poco más de forma a todo esto. Él logró el contrato, efectivamente. El amigo que inició primero que él, obviamente lo contactó con el manager que él tiene, es una persona, un español, muy conocido acá en Colombia. Y pues nada, él le ayudó a conseguir el contrato inicialmente con Facebook. Y ahí es donde viene otra cosa. La gente dice, ¿cómo carajos? No, a mí mi familia me decía como que, ¿cómo carajos usted, cómo carajos Andrés deja la universidad y que le van a pagar?
Ajá.
Y le van a pagar por jugar. O sea, eso no le cae a nadie en la cabeza, Ángela. ¿Quién sabe ese muchacho en qué está metido, no? Entonces, claro, entonces tú tienes un contrato y te das cuenta que el contrato inicial puede ser de $1,500, $3,000, $6,000, $9,000. Hay gente que en diferentes juegos que tienen más engagement o que tienen más enganche, que hay, uh-huh, muchos más viewers ahí con ellos, pueden ganar hasta $15,000, $17,000 al mes y te los pagan.
Dios, un montón.
O sea, detrás de esto, lo único que te puedo decir es que detrás de esto se mueve, hay dinero, porque es que finalmente, digamos que estas plataformas que están buscando entretener, ¿sí? Y digamos que la entretención o lo que ofrece Andrés, digamos que en su página, básicamente es un ambiente donde él muestra cómo él juega, él, como dice, no soy el mejor, pero esto trato de que sea divertido, trato de que hablemos de cosas de la vida, trato de que en ocasiones, mira, ellos les llegan incluso mensajes de la gente diciendo, gracias a que encontré tu página y a que me divertí contigo y a que tú das consejos súper chéveres, no me suicidé ayer. Mira, yo he visto unos mensajes que uno dice, ese día me decía, mami, creo que la posibilidad de que uno tiene en esto de poder ayudarle a la gente a que vea otras maneras, a que se entretenga, porque hoy en día la gente está muy sola, Angélica. O sea, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones está un chico en su casa con toda su familia, pero está solo, ¿sí? O vive súper bien, ¿sí? Muy bien ubicado en una casa súper chévere y lo demás, pero está solo. Y digamos que esa compañía que ellos dan, la facilidad de conectarse al Facebook, de encontrar de pronto una persona que los divierte, una persona que en ocasiones los escuchan, ellos les escriben interno y también les escriben vía WhatsApp, ellos tratan de contestar, a veces mándame un mensaje que estoy cumpliendo años y es el sueño de un mensaje de él. Entonces realmente yo lo siento como que él encontró un propósito y su propósito es este, Entonces,
Qué
digamos que
bonito.
en ese caso, digamos que ayuda a personas y demás. Pero luego, digamos que Andrés estaba buscando algo más, que ahí fue donde yo llegué, digamos que a apoyarle con el proyecto que inició este año. O sea, él empezó en el 2020. El proyecto del 2022 básicamente fue formar equipos de deportes electrónicos o específicamente competitivo, o sea, un equipo profesional, hoy en día los llaman pro players, ¿sí? Jugadores profesionales que ¿cómo se llama? Que son asediados así como, qué sé yo, como un Messi, como un James, que hay fichajes, que hay transacciones económicas por cada uno de los jugadores y digamos
Genial.
que nosotros pareciera, nosotros no lo vemos, como que no lo vemos posible, ¿no? O sea, como que nos parece que, o sea, de veras todo eso pasa detrás de todo esto y sí. Entonces, él planeaba, dímelo.
Yo quería recalcar algo de lo que tú hablaste ahorita, justo porque te tenía esa pregunta que me encantó que lo mencionaras, y es el tema del propósito, porque, a ver, yo sé que de pronto hay personas que están escuchando este podcast y este episodio especialmente, y se preguntan, bueno, pero ¿y qué hace una persona? O sea, como que ¿qué puede contribuir una persona que se dedica a ser streamer a la sociedad, ¿no? Hay personas que
Es
piensan de esa
correcto.
forma, como que dicen, bueno, sí, muy bien, pero la ingeniería electrónica estaría aportando más de pronto que una persona que esté jugando, pues, en internet y entreteniendo a
Es
un poco de
correcto.
niños que podrían estar estudiando matemáticas o estudiando cualquier otra cosa. Entonces, me parece bien importante lo que mencionas de,
Sí.
o sea, a ellos les llegan mensajes donde hay gente que realmente se siente muy sola y ellos de
Sí.
una u otra forma están acompañándolos en esos momentos de soledad. Yo creo que los adolescentes siempre van a enfrentar momentos duros en su vida por sentirse incomprendidos y es un tema no solamente de estar solos, sino de que pueden estar rodeados de amigos, pueden estar rodeados de familia, pueden estar rodeados de personas y aún así se sienten solos.
Se sienten
Porque
solos.
no se sienten escuchados, como que se sienten muy juzgados, señalados, criticados. Y entonces entran al tema de un juego, a ver un streaming. Y lo que tú dices, jamás me habría imaginado, pues, que cuando ellos hacen streaming, de pronto compartirán mensajes como bonitos, de pronto no sé, de empoderamiento, de superación, de todo ese tipo de cosas, o incluso desearle un feliz cumpleaños a una persona que de pronto sí lo necesita. Entonces, para mí esto fue
Claro.
como, casi que es como si él estuviera integrando todo el conocimiento que tiene en ingeniería electrónica, que era lo que tú decías, que
Sí.
es la parte matemática que lo hace, pues, una persona tan estructurada mentalmente para saber sus proyecciones en números, pero también esa sensibilidad de estoy con mi gente, estoy con mi comunidad y estoy aquí para ustedes. Entonces, bueno, quería como rescatar eso porque me pareció muy lindo, y creo que crea mucha empatía, ¿no? En un mundo donde hace mucha falta.
Claro, claro que sí. No, y de veras que eso a mí me llena muchísimo. Es más, incluso si tú entras a un live o a una transmisión de Andrés, bueno, él lo encuentran como arroba CasNWC en las redes sociales.
Okay.
Pero normalmente a veces la gente le dice, hola Cas, estoy estudiando para un parcial de mañana, acompáñame. Y la gente lo deja como si fuera la radio, ¿sí? Andrés está transmitiendo en vivo y ellos sacan un ratico, ¿cómo va la partida? Estoy estudiando tal cosa. O cómo es, o esto, o a veces le dicen, estoy en el trabajo, gracias por estar acá. O sea, es como que, o sea, es como que lo que él hace no interrumpe o no corta lo que el otro está haciendo. Es como que cuando la gente dice, lo tengo en el televisor o lo tengo en el celular mientras estoy haciendo mis cosas. Lo otro es que a veces los chicos le dicen, tengo un parcial mañana, entonces les dice, no tienes que estar acá, o sea, si tú eres responsable, vas, estudias, ¿sí? Mañana cuéntame que ganaste tu parcial, ¿sí? Y eso me haría sentir muy orgulloso de ti. Entonces, no es como que te dice, deja de estudiar y vente a hacer lo que yo estoy haciendo. No, es, si esas son tus responsabilidades, las debes asumir, las debes sacar adelante y obviamente, es digamos que no va a influir en él en decirle una cosa pues totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que eso también es supremamente importante y que de pronto la gente va a ver que ¿cómo se llama? Que van a decir posiblemente es que le interrumpen o le o no le aportan a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, para continuar con lo que estábamos hablando.
Sí, del tema de los deportistas profesionales.
De los deportes electrónicos, ya digamos que a nivel competitivo. Entonces, aquí viene un proyecto también súper lindo. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos chicos que nunca tuvieron la oportunidad o nunca han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Sus recursos económicos no alcanzan, sus familias no pueden pagar una universidad en cada uno de los países. O sea, mira, ahora que estoy trabajando con Argentina y que trabajé con México, te digo que las condiciones económicas en cada país también están muy delicadas y hay familias donde no se puede. Cuando digamos que un chico de estos tiene un celular, ¿sí? En ocasiones dije, no, es que mi abuelita reunió y me regaló el teléfono. Entonces, cuando tú escuchas las historias, yo los entrevisto antes de contratarlos. Uh-huh. Hago un proceso de entrevista porque obviamente, pues como trabajé, llevo como 8 años trabajando en gestión humana. Claro. Entonces yo los entrevisto, los conozco, quiero saber un poco más de su entorno, de sus gustos y demás. Normalmente ellos llegan al juego número uno, buscando algo con qué entretenerme en el celular, porque este juego es de jugar en el teléfono, es móvil. Hay algunos que son de jugar en consola o en el computador, pero este es móvil. Entonces, uh-huh, tienen la oportunidad de un teléfono, ¿sí? Obviamente empiezan a jugar, se vuelven muy buenos, empiezan a ser conocidos, obviamente los servidores, así se llaman, en cada país hay un servidor y también hay servidores, o digamos que ligas, en América completa están lo que es LAS, que llaman Latinoamérica Sur, de Colombia, de cómo se llama, de Perú hacia abajo, y Latinoamérica Norte, que es de Colombia, nosotros pertenecemos hacia LAN, o sea, hacia Norteamérica. Y hay Norteamérica, o sea, hasta de Colombia, Centroamérica y México, hasta México, es LAN. Y América del Norte, pues que son los países del norte, que es Estados Unidos, Canadá y Alaska, y bueno, y demás. Entonces, digamos que cuando empiezas a nacer muy conocidos estos chicos, y como te comentaba, esto es un juego como de ajedrez, donde juegan 5 chicos en roles ya definidos por el juego. Entonces, obviamente, cuando el chico se vuelve muy, muy, muy bueno, pues empieza a ser fichado por diferentes organizaciones. Nosotros somos una organización llamada New Wave Esports, que se creó el año pasado justamente porque vimos, o sea, Andrés, aparte de ser streamer, de hacer, digamos que hacer sus partidas ahí en el computador, él es caster, un caster, que digamos que estos son términos que no, a mí al principio me enredaba toda.
Sí, el caster, la verdad,
es la persona o es el que narra las partidas.
¿Sí? Okay.
Y realmente depende del caster también que la partida sea súper emocionante, ¿no? Entonces ellos explican, ¿sí?, qué es lo que está pasando, cuántos tienen más probabilidades, dependiendo de los, cada uno lleva, digamos que un avatar o un jugador, un ¿cómo se llama? Es un héroe que tiene, digamos que unas habilidades, el otro. Entonces ellos tienen que conocer cada uno de esos héroes para saber qué tantas posibilidades tiene un equipo u otro de ganar, ¿no? Entonces, Andrés él fue a Brasil a castear una liga, luego fue a Perú a castear otra, casteó el Mundial del año pasado,
wow,
que fue en diciembre, entonces él casteó ese Mundial también.
Es decir, es como hacer la parte de locución los partidos,
sí,
como pasa el año en los pasado partidos de como, fútbol normales.
Es correcto, es como, sí, como él. Uh-huh. Entonces siempre hay 2 o 3 personas, entonces uno que narra la partida con la emoción y aquí viene no sé qué, ta, 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 y narra, y el otro dice, ok, según
estás
la estadística.
Sí, los comentaristas. Ajá.
Del comentarista. Entonces, ajá, digamos que él el año pasado estuvo casteando el Mundial, como estábamos también en pandemia, entonces a él le mandaban la señal y él básicamente trabajaba como de 1 de la mañana a 7 a 8 de la mañana, una cosa así. Porque pues los mundiales siempre los hacen, de este juego los hacen en Asia. Entonces los equipos estaban allá, pero pues ellos como caster no viajaron, sino que estaban pues directamente acá, en cada lugar, ¿no? Entonces ahí fue donde arrancamos pues con el tema de New Wave, e iniciamos con este proyecto. Básicamente iniciamos con un solo equipo, con un equipo de México, con el que tuvimos resultados maravillosos en Latinoamérica Norte, en América del Norte, Fuimos a dos ligas en Perú. En una de esas tuve la oportunidad de estar presencialmente allá. Y creo que en ese momento preciso es donde mi perspectiva de todo esto cambia, ¿no? O sea, yo como que le ayudaba a mi hijo ahí, como que contrataba a los muchachos y no sé qué, pero como que nunca había tenido, digamos, que la proyección, o digamos que en mi cabeza se había imaginado tanta cosa detrás de una liga de estas. Bueno, estoy presencialmente allí, pese a que estábamos en pandemia, teníamos que usar doble tapabocas y obviamente prueba COVID en mano y una cantidad de cosas.
Claro.
Pero de todos modos se hizo un montaje súper en Lima, y es donde tú veías cámaras por todos lados, donde habían los backstage, donde estaban los equipos, donde habían organizaciones completas detrás de cada equipo de estos. Y pues, además de eso, que también fue súper chévere, porque cuando se dieron cuenta que yo era, que creo que ese es un tema que llama mucho la atención. Yo soy la mamá de un streamer muy reconocido en Latinoamérica, de un caster, pero también soy la manager de ese equipo, o sea, eso es la que representa, y también me volví como la mamá de esos
Del
cinco
equipo.
muchachos y su, ¿cómo se llama? Y su coach, porque obviamente su entrenador pues también tiene 23 años, 22, 19, 18, son súper jóvenes.
Sí.
Entonces, es lidiar con toda, incluso yo tengo por ahí un video que hice en Instagram cuando cerramos la liga, y yo les decía, creo que la enseñanza más grande de todo eso es que en ocasiones cuando estamos sometidos a gran presión, no sabemos qué hacer con tanta emoción que se nos aflora, ¿no? Cuando digamos que los chicos están jugando desde su casa, acostados en su cama, en la sala, y juegan, digamos que hay un torneo y ellos se inscriben y juegan. Pero es diferente a tú estar ahí, es como cuando abren, sí, cuando los jugadores de fútbol salen del túnel y aparecen a la cancha,
Sí.
así mismo, o sea, si tú ves las transmisiones donde ellos salían, había público, están no sé cuántas cámaras enfocándolos, tienen cámaras acá en las manos, tienen cámaras en todos lados,
Wow.
cámaras transmitiendo en el celular, y obviamente la presión del público, se mueven las banderas de todos los países que están allí. Entonces,
Nota.
la presión es muy grande. Entonces, a veces como que decimos, no, o sea, esto es como que, o sea, realmente ahí fue donde yo personalmente, Ángela, dije, o sea, esto es algo grandísimo. Y
Es
a un
toda una
costado,
industria.
y en un costado estaba Andrés casteando esa liga. Entonces, yo recuerdo que alguien de Montún me dijo, yo no puedo creer que haya una mamá. Y él me dijo, voy a hacer. Incluso grabamos algo con él y me dijo, vamos a hacer algo y le voy a poner hashtag mamá manager, o sea, todo pegado, mamá manager. Decía, porque no es común encontrar que una persona mayor como tú, no eres una jovencita, estás, digamos que en esta industria donde es muy masculina y sobre todo, digamos que es muy de esta temporada, ¿no? De esta,
De
de
estas,
estos chicos, de
sí,
esta
de la
edad de
edad,
pronto.
exacto. Ajá, sí. Y eso justamente te quería pues preguntar, porque no sé, creo que este tema, pocos padres como que lo acolitan, pocos padres dicen, ok, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con toda, te voy a ayudar, voy a ser la manager de tu equipo, entonces cuenta conmigo, salte de la universidad si esto no te está haciendo feliz y demás. Entonces, ¿qué crees que fue lo que realmente hizo que tú dijeras apoyo a mi hijo? O sea, ¿cuál fue el momento en el cual tú dijiste, no, definitivamente tengo que apoyarlo? ¿Hubo algo dentro de ti como que hiciera como ese clic de, no, sí, definitivamente esto es lo de él y voy a apoyarlo?
Sí, creo que en esto de manejar gestión humana, creo que de ahí es donde traigo como todos los desamores en ocasiones de las profesiones que la gente tiene o de los mismos trabajos que no los hacen felices. Yo he tenido compañeros que dicen, yo hago este trabajo porque tengo hijos, porque me toca, porque lo que sea, pero estoy aburrido, hay gente que está cansada, hay gente que Entonces yo decía, yo no quiero, habiendo ya caminado todo este tiempo y habiendo, digamos, que tenido la oportunidad de conocer desde el obrero, desde la historia del obrero hasta la historia del gerente, ¿cierto? De darme cuenta que no es la profesión lo que te hace feliz, que no es un título colgado en la pared lo que te va a hacer feliz. Y yo entendí hace muchos años que nosotros vinimos a la vida a ser felices.
Así es.
Entonces, que si lo que yo estoy haciendo no me hace feliz, no me llena, no me hace sonreír todos los días, no me hace brillar todos los días, pues eso no es. Entonces, por eso en algún momento, cuando después de pronto de todos estos años de servicio y de trabajar en estos temas, yo me di cuenta que realmente es eso. Entonces, por eso yo le preguntaba a mi hijo, ¿te hace feliz? Fue la pregunta que yo le hice, ¿esto te hace feliz? ¿Esto es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida? No, me dijo, cuando él me dijo, sí, yo le dije, ok, entonces no necesito preguntarte más nada, porque creo que yo siempre le digo a él, acuérdate que tú viniste a la vida a ser feliz. Y si tú eres feliz, la gente con la que tú te vas a encontrar, con la que vas a hacer negocios, con la que te vas a conocer, va a coincidir mucho en eso. Y tú vas a irradiar felicidad y vas a irradiar luz a esas personas con las que te vas a encontrar.
Genial. ¿Y tú crees que, por ejemplo, desde ese punto de un streamer que tiene tanto contacto con comunidad tan juvenil, es posible influenciar realmente a estos jóvenes, digamos, en cuanto a cambios sociales, en cuanto a que se unan a causas o algo así?
Claro, totalmente, totalmente. O sea, incluso, digamos que en ocasiones sus managers ¿cómo se llama? Les consiguen campañas publicitarias de marcas, pero también a veces, por decir algo, ellos han hecho campañas con mismo Montoon, que son los dueños de su juego, de inclusión. Han hecho campañas, incluso de cáncer de mama. Han hecho campañas que realmente aportan, o sea, que no es, digamos, que solamente que sea un negocio, sino que realmente yo siento que ellos aportan muchísimo y obviamente los chicos están queriendo escuchar algo y si es alguien que de pronto ellos admiran o que sí, o que ellos son sus fans, pues es muy importante y yo siempre le digo a Andrés el tema de la responsabilidad de lo que tú emites, porque
Así es,
hay muchas
es
personas que
grande, es una
te están
responsabilidad grande.
escuchando. Claro, claro, claro que sí. Entonces, pues digamos que es muy posible y yo creo muchísimo en el poder que tienen las redes sociales. De hecho, pues yo este año empecé a crear algo de contenido en mis redes sociales y ha sido, o sea, ha tenido muy buen impacto y he logrado hacer una comunidad bastante grande en Instagram.
Sí.
Y cómo es, y realmente hay mucho allí, o sea, yo también te digo, yo recibo muchísimos mensajes, a veces la gente me cuenta sus vidas y yo digo que a veces me dicen, hoy me hiciste la tarde, gracias por haberme respondido un mensaje, gracias por la historia que colgaste, o sea, uno cree que a veces las cosas que nos pasan, y yo te lo digo que a veces mi mamá me dice, tanta bobada que usted escribe o coloca ahí, eso que la gente le va a importar eso, ¿no? Entonces, creo que es como la mirada de nuestras familias en ocasiones cuando hacemos creación de contenido, porque en ocasiones también exponemos un tanto nuestra vida, ¿no? Pero en ocasiones las cosas que nos pasan a nosotros hacen clic o conectan con las personas que también están pasando por algo similar, ¿no? Entonces, y puede hacer no solamente que de pronto yo solucione algo en otra persona, sino que la otra persona me puede responder, mira que a mí me pasó lo mismo y lo pude solucionar de esta manera. A mí me ha pasado N veces, o sea, entonces eso es, pues nosotros realmente ahorita, incluso acá en Colombia, yo estoy feliz porque ahorita en noviembre iniciamos con un proyecto acá en Colombia, tenemos un equipo colombiano que próximamente vamos
Buenísimo.
a presentar,
¿En el
son
mundial?
chicos,
Ah, no, ellos no son para el mundial,
no,
porque hay un mundial que me
ellos
dijiste
hasta
que es
ahora
del
firmaron con
primero al
nosotros.
15.
Sí, el mundial se juega del primero al 15 de enero en Yakarta, en Indonesia. Siempre se han jugado allí, son oportunidades, o sea, son 16 equipos de todo el mundo. Hay ligas en cada, digamos que acá en Latinoamérica una liga, en Norteamérica otra liga, y Brasil, como es tan grande, tiene su propia liga y tiene su representante fijo. Entonces, allí se juntan todos los países que son potencia en este juego. Y el pozo de premios es gigante, o sea, la posibilidad de que como equipo la gente pueda solucionar también sus problemas económicos está sobre la mesa. O sea, también es disciplina de los chicos, también es, hay organizaciones que pagan, o sea, todos los meses nosotros les pagamos, les damos una ayuda a los chicos y en ocasiones digamos que a medida que ellos van avanzando, ellos tienen un ingreso mensual.
Tú me decías
Entonces,
que, perdón, discúlpame que te
dale.
interrumpa, es que me pareció súper interesante. Antes de comenzar a grabar, tú me dijiste que habían más o menos 800 mil dólares en premios durante el Mundial de Indonesia.
Sí,
¡Wow!
el año pasado fueron 800 mil. No sé si este año también van a ser 800 mil. Y digamos que el que gane el mundial se gana 300 mil dólares. Entonces es una gran oportunidad. Es decir, nosotros vinimos de una liga en Latam donde se repartieron 50 mil de pozo de premios, 50 mil
Wow.
dólares.
O
Entonces.
sea, sí, o sea, que bajo ese orden de ideas, esa famosa frase de ¿y usted de qué va a vivir? O va
Es
a pasársela
correcto.
ahí jugando eso que usted juega en el computador y demás, eso no le va a dar plata, no le va a pues, dar como su sustento. Y fíjate toda la
No.
cantidad de dinero que hay, que lo que tú dices, se pueden solucionar problemas económicos incluso, que también son
Claro.
importantes para que la gente pues pueda pensar de pronto en crear nuevas empresas, en hacer cosas diferentes, ¿no?
Sí, así es, así es. Nosotros, pues digamos que participamos en el torneo clasificatorio al mundial. Desafortunadamente no logramos alcanzar, nuestro equipo no logró alcanzar los dos cupos que habían, pero realmente llegamos, estuvimos muy cerca. Somos una organización supremamente nueva, así que digamos que todo lo tomamos como aprendizaje para los nuevos equipos o lo que estamos haciendo hoy día. Estamos próximos a presentarle ¿cómo se llama? Al mundo de los esports, pues los tres equipos seleccionados, uno en Colombia, que es el que te digo que me da mucha emoción porque obviamente pues somos de acá, somos una organización colombiana
Claro.
y me da realmente mucha alegría. Los chicos, o sea, los chicos están supremamente felices. Ellos decían que cuando nosotros empezamos con los equipos, ellos querían ganarse en todos los premios que hubiesen para que nosotros los volteáramos a mirar. O sea, que ellos, o sea, como que sale una liga este mes, el otro mes, ellos querían ganárselas todas consecutivamente para que nosotros nos diéramos cuenta o escucháramos que había un equipo de muchachos, un grupo de muchachos que estaban jugando bien. Y los
Wow, qué chévere.
contratamos el mes pasado, los contratamos y realmente es un proceso muy bonito, es un proceso de acompañamiento, es un proceso donde no solamente digamos que tienen un entrenador, tienen una psicóloga, que también es una psicóloga maravillosa, que ha estado con nosotros en todo este proceso, es una psicóloga que los escucha, que los acompaña, porque aquí vienen también muchos, o sea, vienen a jugar no solamente el juego, sino vienen a jugar, salen a jugar muchas situaciones que son problemas familiares, carencias de sus vidas y que en ocasiones ellos levantan la mano y dicen necesito ayuda, ¿sí?
Claro,
Hay
sí.
algunos que de pronto cuando tienen un poco más de confianza lo charlan conmigo. O a veces tenemos contacto con sus familias y sus familias también nos escriben esto, ¿sí? Entonces, pero normalmente, pues nosotros lo que hacemos es les generamos un espacio con una persona que los pueda escuchar, ¿sí? Más que nosotros pedir un feedback, es básicamente nosotros buscamos, les damos la oportunidad. Es una psicóloga que ella dice, estoy en plena formación, estoy formándome como
Aprendiendo todo esto.
psicóloga de esports y ella ha hecho
Claro.
las notas de todo esto y ella dice, es maravilloso, es un mundo desconocido para todo mundo, para el resto
Sí.
¿cómo se llama? Ella dice, los otros psicólogos no saben lo que hay aquí detrás y hay mucha cosa por aprender, o sea, digamos que hay las situaciones que se le presentan a un chico que juega deportes electrónicos a nivel profesional, porque una cosa es ustedes, digamos que el chico que pierde, digamos que pierde el tiempo, entre comillas, en su casa, jugando 5 horas un juego y sí, que de pronto lo estresa y demás, pero hay chicos que se entrenan de manera profesional, que están con un entrenador, que tienen unos horarios, que tienen, digamos que un tema para poder sacar adelante su destreza y poder, digamos, competir en las grandes ligas, ¿no?
Claro, y yo creo que acá hay algo que es importante mencionar y es la cantidad de habilidades que ellos pueden estar generando, ¿no? Al estar inmersos en el tema de videojuegos, porque de todas maneras ellos tienen que afrontar situaciones difíciles, tienen que resolver problemas de manera supremamente rápida, tienen que crear estrategias, tienen que estar hablando, bueno, o digamos que creando equipo, ¿no? Con los demás jugadores. Entonces siento que hay un montón de habilidades que de pronto no son tan visibles para las demás personas, pero que sí están ocurriendo en la mente de ese jugador, que probablemente
Sí.
una persona que no juegue, pues no lograría tomar tan rápido, digamos que ese tipo de salidas, posibilidades, soluciones y formas de moverse como tal en un juego, que además es tan vivo. Entonces siento que crean pues unas conexiones neuronales interesantes. Esto lo digo, digamos que sin saber de pronto de algún estudio que hayan hecho al respecto y demás, pero seguro que debe haber más información
Sí,
sobre el tema.
claro que sí. Y hay un tema también que nosotros trabajamos mucho y que en ocasiones, digamos que cuando ellos ya llegan a ser profesionales, se enfrentan mucho más a eso y es el tema de comunicarse. O sea,
Claro.
digamos que nosotros trabajamos mucho comunicación asertiva, trabajamos mucho con ellos el tema de que deben, o sea, ellos deben comunicarse, deben hablar, deben manejar sus emociones. Digamos que con la psicóloga hacemos, digamos que eso, ¿no? O sea, identifícala, o sea, es importante que sepas el nombre, sepas qué hacer con ella, o sea, y realmente eso les mejora muchísimo. Y eso obviamente mejora hacia afuera de este mundo de los esports, hacia afuera con sus familias, hacia afuera con sus amigos, de poderse comunicar, ¿sí? Porque normalmente
Claro.
hoy en día a los chicos también les cuesta mucho el tema de hablar, ¿no? De comunicarse. Y aquí sí o sí, porque también es una estrategia. Si tú no hablas, si tú no le dices al otro esto, acabo de pasar, fulanito va para allá, para donde usted está, su línea, y puede ser que le hagan, ellos dicen un ganqueo o que lo ataquen o que no sé qué. Entonces, si alguien se queda callado, su otro compañero en la línea se muere, ¿no? Entonces,
Claro.
digamos que también es importante el tema de la comunicación y obviamente el tema de manejo de emociones, que también para ellos en ocasiones es desconocido, ¿no? Ellos dicen, como ellos me decían, como que me siento mal. Entonces la psicóloga decía, no me siento mal. Debemos identificar realmente lo que te está pasando. No es que estoy enojado. Ah, es otra cosa que sí, obviamente me siento mal, pero es enojo. Ok, no, es que no jugué bien. Ok, entonces cuando ellos logran sacar todo eso también, no solamente la comunicación en el momento del juego, sino comunicar lo que están sintiendo. Porque creo que, digamos que eso también nos cuesta, o sea. La mayoría de personas nos cuesta decir lo que no, cómo nos estamos sintiendo,
Total.
porque sí, entonces esto también es maravilloso, pues, para los chicos.
Creo que hay muchas ventajas, de hecho, porque lo que tú dices es muy real. Nos cuesta mucho decir lo que estamos sintiendo, conectar con nuestras emociones y seguramente ellos al estar inmersos en este mundo de videojuegos, contar con
Sí.
la ayuda de psicólogos también, que les ayuden como realmente identificar eso que están sintiendo y a comunicarlo. También pueden estarse ayudando a sí mismos a evitar posibles enfermedades causadas justamente por emociones y somatizadas, ¿no? Entonces,
Claro.
creo que wow, creo que hay un montón de cosas muy interesantes en todo lo que nos has contado, además del tema de que para muchos profesionales esto es un mundo nuevo. Antes de iniciar el episodio me comentabas que pues, para la psicóloga era nuevo, para el contador era nuevo, o sea, para las personas que hacen parte de su equipo también es algo completamente nuevo, para la abogada que tiene que leer los contratos que hacen de esports y deportes electrónicos. Entonces, creo que daría para muchísimo más este episodio, pero
Sí.
realmente, realmente pienso que una de las cosas que podemos como medianamente concluir es que el mundo está cambiando, ¿no? El mundo está
Así es.
cambiando y las profesiones están cambiando. Entonces, el querer quedarnos en lo que de pronto funcionó hace algunas décadas, hace algunos años, realmente no nos está permitiendo evolucionar. Porque
Así
pues
es.
el ser humano evoluciona, las profesiones evolucionan, la economía también evoluciona y si no lo estamos viendo con todo lo que mencionas de esta industria tan grande y que le está dando pues tanta estabilidad económica de alguna manera a muchas personas. Entonces, pues bueno, Ángela, no sé si quieras adicionar algo más, ya se nos está acabando el tiempo, te voy a hacer unas
Gracias.
preguntitas al final, pero si quieres adicionar algo más, este es el momento.
No, pues lo único que les puedo decir a todos es que es como mamá, que apoyen mucho a sus hijos, que los escuchen, que les ayuden de pronto a poder materializar los sueños, que cuando, que no es, o sea, yo lo siento así, que no es un delito de pronto no graduarse o no, y no, en ocasiones no tener de pronto aspiración de graduarme de una carrera, porque incluso en las entrevistas hay chicos que dicen, no quiero estudiar nada, y está bien, ¿sí? Apoyen a sus hijos siempre, y creo que, y acerquémonos un poco más a ver a este mundo en el que ellos están viviendo ahora, que está muy cargado de muchas cosas, pero muy seguramente se van a sentir más tranquilos y más confiados de ver que su papá o su mamá están cerca queriendo enterarse un poco de lo que están haciendo y acompañándolos sin juzgarlos.
Qué lindo, qué bonito, o sea, hacer equipo al final, ¿no? Es eso, hacer equipo con los papás y que realmente en lugar de que sean los jueces, ¿no? Que están diciendo esto está bien, esto está mal, que realmente sean apoyo. Qué lindo eso. Bueno, Ángela, y yo hago esta pregunta normalmente como hablando del niño interior y demás, pero acá quiero cambiar un poquito los roles. Me gustaría que me dijeras si tu hijo pudiera entrar en este momento ahí en donde estás tú a decirte algo, o sea, como que algo de corazón, algo que te quiera decir por todo lo que tú has hecho por él y por apoyarlo en toda esta parte de ser streamer, ¿qué crees que te diría?
Creo que él me lo ha dicho ya un par de veces.
Sí.
Hay, digamos que hay cosas, número uno, las habilidades comunicativas que él tiene, dice que las heredó de mí y de haberle permitido estar cerca de mí cuando yo estaba trabajando como docente. Número dos, de sentir que cuando las cosas han sido difíciles, yo he estado ahí, o sea, como en las buenas y en las malas. Hemos ganado, pero también hemos perdido. Pero lo más importante, hemos aprendido juntos, ¿sí? Para poder continuar. Creo que él siempre me dice, sin ti esto no sería posible, sin tu organización y sin todo el cerebro que le pones a esto, no sería posible, sin lo estricta que eres y organizada con este tema, no sería posible. Entonces, él siempre me lo agradece, y pues nada, eso me conmueve mucho el corazón porque sé que para él ha sido muy importante contar conmigo en todo este proceso de creación que él está haciendo.
Qué bonito, súper. Me encanta eso, qué importante. Y bueno, te quería hacer otra pregunta, ya digamos que un poco relacionada con el tema de profesiones y demás. De pronto, ¿alguna película, algún libro que tú hayas leído que te haya abierto la mente, que te haya expandido tu visión de vida?
Bueno, he leído varios, pero creo que uno de los que yo más recomiendo siempre es esto, ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas?
Sí, total,
de Dale Carnegie.
Del
o sea, eso me parece buenísimo. Y digamos que otro que creo que es muy, muy chévere, que lo debemos leer todos, Secretos de la Mente Millonaria.
Uf, total.
Sí, me parece un librazo.
Qué buenos libros.
Entonces creo que esos y también escucho muchos audiolibros, o sea, digamos que también he prestado mis oídos, eso también les digo, digamos que nutrirnos también en ocasiones cuando estamos haciendo el quehacer, el oficio de la casa, poder poner un audiolibro, todo lo que sea de John C. Maxwell, Liderazgo.
Lo amo.
Puro. O sea, es espectacular. Yo
es
lo
buenísimo.
Escucho. En ocasiones, en las noches lo ponía mientras dormía. Es maravilloso. Entonces,
sí, total. Los libros de él son espectaculares.
Buenísimos, buenísimos.
Sí, súper. Señora. ¿Cuál es la persona que más admiras? Aunque creo yo ya saber, pero dinos a quién admiras más.
Bueno, admiro la tenacidad de mi hijo, definitivamente. O sea, creo que lo admiro un montón porque digamos que él dio un salto al vacío. Creo que, o sea, te digo, Angélica, que cuando él tomó la decisión de dejar la universidad y hacer lo que él quería, me sentí identificada con él. Y sentí que en algún momento yo quise tomar una decisión parecida. O sea, ahora mismo lo estoy reflexionando. Y siento que me identifiqué con él y en ocasiones cuando yo tengo como esos miedos, ¿no? Yo le digo, hijo, pero, o sea, ¿será qué tal cosa? Él me dice, confía en mí. ¿Tú confías en mí? Entonces, yo le digo, amor, sí, pero, o sea, siento temor, ¿no? Y lo veo tan seguro, o sea, tan seguro. Él es tan seguro que él es, o sea, él te contagia con esa seguridad, él te vende con esa seguridad sus proyectos. Y lo admiro un montón por la tenacidad, por la decisión, las decisiones que ha tomado y sobre todo, pues obviamente, por ser tan persistente en lograr lo que él quiere.
Qué lindo, súper, me encanta eso. La persona que más admiras a tu hijo, me encanta eso. Y bueno, ya para terminar este episodio, este maravilloso episodio contigo, cuéntanos o déjanos una frase, así como que si tuviéramos una pizarra donde pudiéramos escribir frases para que les queden ahí súper marcadas a todas las personas que tienen miedo, que tienen mucho miedo de salir de ese closet profesional, de ese lugar en donde tienen una, digamos que seguridad que muchas veces es falsa, pero que les está consumiendo en gran parte su felicidad. ¿Qué les dirías tú a estas personas que están todavía allí con miedo a salir?
Con miedo a salir, que hay muchas cosas más allá de lo que realmente nuestros ojos pueden ver, que en ocasiones nos centramos únicamente en lo que queremos y no aprovechamos de pronto el camino, que en ocasiones sentimos miedo de caernos y creo que ese miedo generalizado es que cuando nos caemos todo el mundo se ríe, pero en ocasiones tenemos la posibilidad de ver de qué está hecho el piso, de qué está hecho el suelo. Y que nos podemos levantar de allí las veces que sea necesario. Que creo que lo más importante y lo que he repetido durante el podcast es que vinimos a la vida a ser felices. Y pues tú no eres un árbol plantado en un sitio donde no te vas a poder mover, que solamente te mueve el aire, ¿no? Tú eres una persona que puedes tomar una decisión en cualquier momento de tu vida y lanzarte. O sea, lo peor que puede pasar es que tengas que empezar de nuevo, pero como yo publicaba por ahí, sencillamente estás aprendiendo una manera diferente de no hacerlo o una manera diferente de hacerlo. Así que no hay que tener miedo. O sea, creo que abraza el miedo y dile que ve contigo y hazlo con el miedo.
Wow, qué lindo. Abraza el miedo y hazlo
Y
con
ve con
miedo.
él, sí.
Ve con
Y
él y
hazlo con
hazlo
miedo
con
y todo,
miedo.
pero hazlo. O sea,
Buenísimo.
porque igual no se va a ir, el miedo se va a quedar contigo, pero pues.
Así
Hazlo
es.
tu amigo.
Así es, buenísimo. Muchísimas gracias, Ángela, por este espacio, por estas bonitas reflexiones, por ayudarnos a entender un poco más de esta industria tan nueva para tantas personas que son los deportes electrónicos. Te envío un abrazo enorme. Por supuesto, saludos a tu hijo. Qué chévere todo lo que está haciendo para expandir un poco más la mente y las posibilidades de nuevas profesiones.
Claro que sí, muchas gracias, Angélica. Espero que él también tenga la posibilidad de estar por acá contigo. Te
Sería
felicito por el
buenísimo, sí, que estuviera
espacio, me
acá.
parece genial el nombre del podcast. O sea, digamos que lo que tú has creado alrededor de todo esto, espectacular. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. A todos un saludo especial.
Gracias por permitirnos una vez más entrar a tu casa a través de este podcast llamado El Closet Profesional. Y si te gustó algo de este capítulo, si resonó un poco contigo, te invito a que lo compartas con otras personas que puedan sentirse en una situación similar, para que muchos más nos demos cuenta que no estamos solos. Mi nombre es Angélica Guevara. Puedes seguirme en redes sociales como @reseteandotuvida y nos vemos en el próximo capítulo del Closet Profesional.